Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor alcanza su nivel más alto desde diciembre de 2008, empujado por la subida de los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo. Todo apunta a que cerrará este mes de octubre en el 2,6% de media, encareciendo las hipotecas variables que se tengan que revisar. Marta Ruiz.
Sí, va a depender de las condiciones que se tengan contratadas, pero por ejemplo, una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros con un diferencial de 0,99 más Euribor va a pagar 234 euros más al mes. El diferencial cierra octubre en el 2,6% aupado por los tipos de interés que ya están en el 2% y que podrían llegar al 2,75 antes de final de año. Es la herramienta que tiene el Banco Central Europeo para intentar rebajar una inflación que está desbocada. Aunque el diferencial ha contenido el ritmo de subida con respecto a septiembre, los analistas creen que el Euribor va a cerrar el año en el 3%.
Las hipotecas que son cada vez más caras y la luz que vuelve a subir un 20% hasta los 163 euros el megavatio hora. Por segundo día consecutivo pagamos el precio más alto de Europa. Y los expertos advierten de que en las próximas semanas podríamos tener una nueva ola de contagios por coronavirus. Para algunos que han superado la enfermedad, la infección sigue teniendo consecuencias pasado el tiempo. Es el conocido como COVID persistente o COVID de larga duración y que afecta a 1 de cada 10 personas. Pablo Delgado.
Es una enfermedad que puede llegar a afectar a gran parte de nuestro cuerpo, como le ocurre a Mar, que empezó a padecerla hace casi 3 años.
Necesito 24 horas de una persona que esté pendiente de mí, de lo que hago y dejo de hacer. Algo que es general en todos es que nos sentimos como si hubiéramos envejecido 30 años o más.
Las mujeres entre los 40 y 50 años son el perfil proclive para desarrollar COVID persistente. Pilar Rodríguez, médico de familia, hace estas recomendaciones.
Si tiene unos síntomas que no se recuperan, que persisten en el tiempo, aparecido después de haberse contagiado por coronavirus y que se mantienen, lo mejor es que acuda al médico de cabecera y que lo consulte.
Aunque todavía no tiene cura, en los hospitales proliferan cada vez más unidades para un abordaje integral.
Y ya son 98 las personas fallecidas por la tormenta tropical Nalgae en Filipinas. Además, hay 63 desaparecidos por las inundaciones que están teniendo lugar, especialmente en el sur del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Semana europea intrascendente para 2 de los 4 equipos españoles. Bruno Casar.
Sí, el Atlético de Madrid abrirá la última jornada de Champions mañana 7:45 con la necesidad para estar en Europa League de conseguir como mínimo el mismo resultado que coseche el Bayer Leverkusen, que va a jugar después. Partido intrascendente para el Barça ante el Pilsen, que viaja sin Lewandowski por unas molestias en la espalda y sin Busquets, sancionado. Para el miércoles, el Sevilla, ya clasificado para Europa League, visita al Manchester City. El Real Madrid recibe al Celtic, jugándose la primera plaza de grupo. Hoy tenemos que cerrar la 12ª jornada a las 9 con el Elche Getafe, jornada que deja la tabla por arriba muy apretada. Líder el Real Madrid, a un punto el Barça, puesto Champions para el Atlético de Madrid y el Betis en Europa, Real Sociedad y Athletic Club. Y ya arrancado el último día del juicio contra Neymar, a lo largo de esta mañana vamos a conocer las conclusiones judiciales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Burgos en el partido de la jornada 14 de esta temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este martes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Burgos. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. ¿Cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Han tenido que aprobar una derrama para pagar los dos primeros meses de calefacción.
Prueba permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? ¿Cuándo se traspasa esa línea roja?
Ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer, le han anulado 3 goles.
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid, y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a ver.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Vamos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo los teléfonos, también los ordenadores, los portátiles, como me lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Lunes 31 de octubre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la frecuencia modulada desde la sede de Sagulpa en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 11 en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la frecuencia modulada, lpapark.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
FM y dispositivos móviles. COPE Tenerife.
Estar informado.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere.
Tal y como adelantamos ya hace unas semanas en estos micrófonos, estábamos muy pendientes de la puesta en marcha de la primera consulta pionera en lenguaje de signos, que cuando un discapacitado auditivo fuera a la consulta no tuviera que mediar un intérprete, sino que tuviera delante una doctora o un doctor que le atendiera en primera persona, ¿no? Ya contamos en su momento con el doctor Maynard la cantidad de obstáculos y de muros que tiene que salvar una consulta en la que quien te atiende no es directamente el médico, sino un intermediario, como puede ser, pues es un traductor de lenguaje de signos. ¿Por qué? Porque el médico se fija más en el traductor que el propio paciente. Pero desde el 19 de octubre esto ya es una realidad, y quien te atiende en esta consulta pionera, yo decía el otro día con Maynard, pues probablemente en el mundo, no lo sabemos, pero desde luego en nuestro país seguro, es la doctora Aleida del Pino Castro, que no es discapacitada auditiva desde su nacimiento, sino en torno a los 21 años, y que tiene la sensibilidad que no tendría otro doctor que no ha pasado por esa discapacidad. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Me alegro mucho de saludarla.
Igualmente.
¿Qué tal la experiencia, doctora?
Pues por ahora bien, poniendo en marcha pasito a pasito, llevamos un poco tiempo de recorrido, pero con mucha ilusión y esperando que realmente este proyecto pues pueda resolver las demandas de la comunidad.
Bueno, ya ha atendido usted a discapacitados auditivos, ¿y cómo ha sido eso? Cuéntenos.
Bien, bueno, realmente el término que preferimos usar es personas sordas, porque realmente el tema de la discapacidad pues es más bien un tema social, y muy bien, realmente es una demanda que lleva tiempo reivindicándose desde las asociaciones y la Confederación Nacional de Personas Sordas, y la experiencia, pues, muy bien, maravillosa. La verdad es que esa capacidad de poder atender directamente al paciente, al enfermo, y que esa persona, pues, pueda realmente expresarte tus necesidades sin que haya, pues, ningún tipo de duda de comunicativa entre el médico y el enfermo, pues, está siendo muy positivo.
Claro. Bueno, seguro que más de un oyente, y voy, por cierto, antes a saludar a Talía Bello, que es compañera periodista, que forma parte del equipo de Doctor Mainar. Talía, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mayer.
Ok, digo yo que después de la presentación que he hecho de la doctora Aleida, seguro que algún oyente estará diciendo, y bueno, ¿y cómo es entonces que Aleida está escuchando esta conversación? Vamos a explicar un poco, doctora, cómo llegó usted a tener sordera y por qué.
Bueno, yo tengo una enfermedad rara que se llama síndrome de Cogan, es un tipo de vasculitis sistémica autoinmune que en muchas causas, en la mayoría de los casos, pues afecta a los dos grandes órganos sensoriales, que son los ojos y la vista, con mayor o menor afectación. En mi caso, pues me afectó todo lo que es el oído interno, con una patología vestibular y una patología de hipoacusia severa. Yo soy usuaria de audífonos y a través de la tecnología, lo que viene siendo, pues, los sistemas, pues, de Apple y de bucles magnéticos, soy capaz de conectarme a través de los medios, lo cual es irónico porque puedo mantener una conversación telefónica con relativa facilidad, pero después lo que es mi día a día del cara a cara me dificulta un montón porque los audífonos, pues, aumentan todos los sonidos ambientes. Entonces me gestiono mejor con llamadas telefónicas de lo que me gestiono cara a cara con la gente.
Uh-huh. Que digamos que para usted es más cómodo una conversación telefónica.
Sí, para mí es más cómodo cualquier cosa que se filtre a través de los sistemas de procesamiento, de los audífonos y de la tecnología, porque limpia todo el sonido ambiente y realmente permite un acceso a la palabra hablada, a la lengua oral, mayor que cuando hay una conversación en un entorno, pues, normal, un entorno como es la calle, porque el audífono amplifica todos los sonidos, entonces normalmente se tiende a escuchar, pues, más el tráfico, por ejemplo, los aparatos de aire acondicionado, etcétera, y realmente el acceso a la lengua oral, la palabra hablada, es muchísimo más difícil. Tienes que apoyarte mucho más en por ejemplo, en lo que es la lectura labial u otro tipo de apoyos visuales.
Claro. Doctora, ¿y cuando usted estudió medicina, en qué condiciones lo hizo?
Cuando yo empecé, pues, bien. Cuando yo empecé, pues, nada, todavía la enfermedad no había progresado tanto y, bueno, yo tuve que dejar la carrera a mitad porque me quedé incapacitada por mi enfermedad y, además, adquirí la discapacidad auditiva, entre otras. Y, nada, después, cuando volví, pues, me estallé porque tuve un proceso ahí de negación de perder la audición, perder cualquier sentido, siempre es un proceso de duelo. Y después, bueno, yo estaba determinada a seguir con mi vida, a seguir con mi carrera, aprendí lengua de signos, luché por tener una intérprete en la universidad y gracias, pues, a los servicios de intérprete de la universidad y la lengua de signos, pues, pude terminar mi carrera y seguir con mi vida.
¡Qué mérito, doctora!
Gracias. Pero, bueno, más que mérito, que la vida sigue, a cada uno le toca lo que le toca.
Sí, pero, bueno, la capacidad de lucha y de remontar, ¿no?, ese obstáculo, esa barrera, ese muro que se encontró, es evidente que usted tuvo una valentía y una fuerza para hacerlo tremenda. Aquí estaba Talía asintiendo con la cabeza de que efectivamente ha sido así, Talía, ¿verdad?
Sí, cuando Aleida me lo contó, me sorprendió muchísimo cómo ella buscó la solución para, obviamente, como dice ella, la vida sigue, ¿no? Entonces, como la capacidad humana de superar los obstáculos para poder alcanzar lo que uno quiere. La verdad que llama mucho la atención.
Doctora, y en la consulta con estos pacientes, entiendo que algunos de estos pacientes, algunos de estos enfermos, tenían antes la experiencia de una consulta con un intérprete, ¿no?
Sí, la mayor parte de las personas que vienen a consulta, pues siempre que han ido a los servicios sanitarios, han ido acompañados o de intérpretes, que ponen las asociaciones, o bien de familiares. Entonces, sí, hay experiencias, pues, de todo tipo.
Uh-huh. ¿Y notan el antes y el después?
Sí, nosotros pasamos 30 enfermos de prueba cuando estuvimos probando el circuito de la consulta y sí lo notan. De hecho, hay personas que vinieron acompañadas de intérprete que solicitaron que el intérprete saliera a la consulta una vez que vieron que podían comunicarse libremente y que, por lo tanto, pues, podían comunicar cosas más íntimas que a lo mejor no son capaces de expresar en consulta cuando hay un intermediario, y también, pues, también es una forma de asegurarse de que esa privacidad y esa confidencialidad se va a, no solamente a guardar, sino a respetar, porque es muy raro de que yo me vaya a encontrar con, salvo con las personas que pertenecen a la comunidad a la que yo participo, por ejemplo, personas de Península o de otras islas, se vayan a encontrar conmigo en el día a día. Mientras que con los intérpretes normalmente hay muy poco número de, hay un número de intérpretes muy disminuido disponible, entonces te lo vas a encontrar en todos sitios, interpretando cualquier servicio.
Claro.
Entonces, pues da esa privacidad y esa intimidad que siempre un acto médico suele requerir.
Claro. Doctora, y por ejemplo, cuando ese enfermo necesita pues una consulta con otro especialista, ¿qué vuelta se le da a eso?
Depende del caso. En el caso en el que realmente el especialista necesita hacer una exploración y necesite tener un cara a cara con ese enfermo, lo que hacemos es que tenemos un grupo de especialistas que están sensibilizados, que saben cómo utilizar un intérprete en consulta. Bueno, estamos trabajando también en estas vías, es un proyecto que está empezando, entonces estamos trabajando en esto. Y si es una interconsulta, pues como hacemos en cualquier otro servicio, de simplemente una duda de interpretación de pruebas o simplemente una puesta en común de equipos multidisciplinares médicos, pues a través de nuestra propia consulta, a través de yo como facultativa con otros especialistas, comentamos el caso y se puede hacer desde nuestra propia consulta para tampoco estar mareando al enfermo. Entonces depende un poco del caso, cada caso es individualizado.
No. Bueno, interesante, esto es muy interesante. Para aquellos que se acaban de incorporar, estamos hablando con la doctora Aleida del Pino Castro, que es la titular de la primera consulta en la que se atiende a las personas sordas a través del lenguaje de signos y no mediante un intérprete. ¿Cuántos sordos podemos tener en Canarias, doctora?
Pues ahora mismo no tengo los datos oficiales, pero creo que estaremos en torno a los 13.000 o 15.000. Personas sordas. De todos modos, cuando hablamos de personas sordas, estamos hablando de una diversidad muy grande. No todas las personas sordas son signantes, no todas las personas sordas tienen el mismo nivel de hipoacusia. Realmente la hipoacusia es un término médico. Entonces, son unos datos que realmente hablan de una población muy diversa.
Bueno, antes decía usted que a través de la tecnología pues puede tener esta conversación que estamos teniendo ahora mismo y que además pues agradece que sea una conversación telefónica porque no tiene la contaminación de los ruidos de fuera. Yo me he planteado, no sé si usted también, doctora, que va a provocar en los oídos ir permanentemente con unos casquitos puestos ahí, ¿no? Porque hay gente que parece que forma parte de su estructura biológica natural y van con los cascos a todos lados. Incluso en algún momento van a cruzar y ni siquiera escuchan el ruido del coche que está atravesando la calle, ¿no?
Bueno, eso ya está demostrado, porque de hecho eso ya se sabe, está demostrado que los niveles de hipoacusia en personas jóvenes están aumentando muchísimo. Normalmente son hipoacusias conductivas y son hipoacusias leves, pero realmente sí tenemos una población ya no solamente mayor que tiende a perder la audición pues por los procesos naturales de la vejez, sino que estamos hablando de una población joven, de personas de 30, 40 años, que por el sobreuso de auriculares, de lo que los auriculares sobre todo esos que se introducen en los oídos, que van desgastando el oído medio, pues estamos teniendo realmente una población joven pues cada vez con menor nivel de audición.
Bueno, no es el único proyecto interesante que está desarrollando el equipo del doctor Mainar bajo ahora la denominación de Endolum.
Sí, el doctor Mainar lleva a cabo numerosos proyectos jóvenes. El primero ha sido este de Aleida y bueno, ahora está conmigo en este caso formando a periodistas para la comunicación sanitaria, un campo que realmente, yo diría no solo en España, sino a nivel internacional, es un campo muy poco trabajado. Y sobre todo aquí en España, los profesionales en este campo son bastante pocos. Y me atrevería a decir que, no digo nulos porque seguramente habrá gente, pero entonces, ahora mismo, como bien decías, Mayer, estamos cambiando la imagen de CDIT a Endolum, que te explicaba que Endolum, endoluminal, significa esos órganos huecos de nuestro organismo que, conductos, huecos que están dentro de nuestro organismo, como pueden ser en nuestro caso los vasos sanguíneos, y como nuestras especialidades son todo lo relacionado con lo vascular, las enfermedades vasculares, pues hemos hecho ese cambio de nombre y de imagen en general. Y bueno, pues el primer principal o el motivo del desarrollo de este proyecto es que ellos quieren formar a periodistas especializados en la materia que estén dentro de los hospitales, que estén en el día a día de los médicos, que vean la realidad, que vean lo que sufren también los enfermos, las personas en el día a día, también la parte de los profesionales sanitarios, cómo trabajan. Entonces, la verdad que es un proyecto muy bonito, estoy muy emocionado con eso, porque todos los días es un aprendizaje tremendo.
Claro. Bueno, eso se lo podríamos también comentar a la doctora Leida, ¿no? La importancia que tiene contar con buenos comunicadores sanitarios. Digo comunicadores porque también no solamente hay que informar, sino hay que divulgar y dar a conocer, porque muchas veces la gente, doctora, se forma de las patologías o se informa de las patologías a través de los medios, ¿no?
Sí, bueno, yo considero no solamente que es esencial, sino que además considero que un buen periodista que sepa cómo transmitir la información sanitaria es esencial para lo que es la salud colectiva. Y yo creo que en estos dos últimos años nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene realmente el saber comunicar y el saber comunicar información médica, el saber comunicar, por ejemplo, lo que es un virus y no es una bacteria, que ahora, por ejemplo, que llega el invierno, yo también trabajo en el servicio de urgencias y vemos mucho pues personas que vienen demandando antibióticos cuando tienen un proceso viral y tardas 10 minutos en explicar por qué no puedes dar un antibiótico en un proceso viral, porque no va a hacer nada, la importancia realmente de concienciar sobre la resistencia a antibióticos. Los médicos, pues vamos a ver, estamos formados en lo que estamos formados, que es nuestro campo, nuestra capacidad para comunicar, pues no siempre es la mejor, porque no nos han formado para ello. Entonces, la importancia de tener periodistas y personas que sepan realmente comunicar bien la información para que llegue bien a la sociedad es esencial realmente para lo que es la salud colectiva.
Pues déjeme decirle, doctora, y además no es un piropo gratuito, si no lo pienso de verdad, que usted se comunica de maravilla, ¿eh?
Gracias.
Lo explica muy bien, ¿eh? Lo explica muy bien. Por eso es importante también encontrarse a veces con un médico que te cuente bien las cosas, ¿no? Y que sepa contártelas, ¿no? Que muchas veces te cuenta las patologías con una forma tan brusca que uno sale más enfermo de lo que llegó allí, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y también lo que recalcaba Leida, que es muy importante, el saber informarse uno, que eso también lo ha comentado muchas veces el profesor Mainar, que la población sea capaz de discernir cuál es la información veraz, entender lo que están leyendo o lo que están buscando, y sobre todo poder compartir con el médico pues sus necesidades o sus preferencias. Pues mira, yo preferiría un tratamiento de este tipo, sin entrar en detalles del tipo, de decidir lo que él, no sé si me explico, de decidir que el médico lo que yo quiero que haga, no, sino poder entender a ciencia cierta lo que te está ocurriendo a ti mismo y poder comunicarlo correctamente a tu médico y a tu entorno, porque a lo mejor puede ser también personas que tengan familiares enfermos o que necesiten unos ciertos cuidados. Entonces, entender todo ese proceso es muy importante y lo hemos visto también con la pandemia, con el COVID. Lo relevante y la vital importancia que ha tenido la comunicación sanitaria para el bien de todos, para la protección de todos.
Bueno, Talía, probablemente el próximo capítulo de este espacio dedicado a la salud lo hagamos relacionado con el ictus, ¿no? Estamos viendo como el ictus, que a veces antes se relacionaba con personas mayores, pues está afectando también a la población joven, y siempre el doctor Mainara tenía una especial sensibilidad con el ictus, ¿no? Hasta el punto que desgraciadamente sufrió uno él.
Efectivamente, sí, siempre ha sido una persona preocupada por dicha enfermedad, también por lo que decías, porque lo ha vivido en su propia piel, y por ello el doctor, de la mano de Hospital Rambla, ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre el ictus, que empezó ya la semana pasada, y que este sábado 5 de noviembre empezaremos las primeras jornadas de detección de ictus a personas mayores de 50 años. Creo recordar que han recibido, creo que la campaña eran hasta 100 chequeos gratuitos, pero han recibido hasta el doble y el triple de personas que se preocupan, e incluso personas jóvenes que se preocupan por padecer este tipo de patología. Entonces, la verdad que sí, porque sobre todo, comentábamos antes, Mayer, que los casos aumentan cada vez más y ya no es un problema exclusivo de la gente mayor, que es lo que se tiende a pensar, sino que afecta cada vez más a personas jóvenes. Y decía esta mañana Diario Aviso que se detectan alrededor de 4.000 casos solo en Canarias al año. Entonces, es una cifra que preocupa y que, como dices, va en aumento.
Mm-hmm.
Bueno, pues habrá que estar, desde luego, pendiente, ¿no?, de los termómetros que indican que podemos estar ante un ictus, eso para salir corriendo al hospital, y sobre todo trabajar en la prevención para que no lleguemos a ese escenario. Doctora, que me alegro mucho de que haya ido bien esta nueva consulta pionera dedicada a atender a sordos con lenguaje de signos por una doctora que padece también esta misma discapacidad. Que sea un éxito, doctora.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo bien.
Muchas, muy buenos días.
Un placer hablar con usted. Gracias, doctora.
Hasta luego, buen día.
Bueno, pues Talía, nos alegramos de este bonito proyecto que han puesto en marcha el equipo del doctor Mainar, que habitualmente está con nosotros todos los lunes, pero hoy no ha podido estar. Pero ya el próximo capítulo sí lo tendremos. Y desde luego un motivo de sentirnos contentos de que se haya desarrollado aquí, en el archipiélago, esta consulta pionera en la atención a los pacientes sordos, ¿no?
Pues sí, pues muchísimas gracias, Mayer, por invitarme, y a mí y a la doctora Leida. Y estamos muy contentos, esperamos que sí, que este tipo de iniciativas sigan adelante, porque son muy importantes a nivel social y a nivel sanitario, por supuesto.
Talía Bello, que es compañera periodista, que además hizo sus prácticas aquí y que ahora pues está embarcada en este proyecto también muy ilusionante de la formación como periodista en materia sanitaria. Gracias, Talía, que te vaya bien.
Gracias, Mayer.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón. Déjeme saber lo que debo hacer, dígame, doctor.
¿Eres un autónomo o pyme y tienes en mente un proyecto? En Aval Canarias te ayudamos a desarrollarlo, avalándote y asesorándote para conseguir financiación con las mejores condiciones. Infórmate ya en avalcanarias.es. Aval Canarias, garantía de confianza.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegueta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Ir a celebrar Halloween al Loro Parque para conocer la gruta, nuestro rincón más oscuro. Atrévete a vivir una experiencia terrorífica sumergiéndote en la oscuridad de la naturaleza. A partir del sábado y hasta el 1 de noviembre, déjate envolver por nuestras tenebrosas sorpresas. La gruta te espera.
10 números y la gente en fila desde las 5 de la mañana, que yo llegué aquí a las 5 y media.
¿Y no pudiste hacer la gestión?
No,
¿sí?
Pudimos hacer la gestión. Hoy otra vez estoy aquí.
Bueno, y te han dicho que vinieras a partir de las 9.
Que viniera a partir de las 9.
Si sabes que a las 9 ya han repartido todos los números.
Cierra porque abren a las 8 y media. Hoy dice que van a dar 20 números y ya no nos cogen a la mitad.
Bueno, nos acaban de decir, agárrate eso, que hoy van a darle número a todo el que esté por aquí, ¿vale?
Vale, porque están las cámaras de televisión.
De la radio, Cope Canaria.
De la radio, está Cope Canaria. Exacto. Por eso nos dan hoy un par de más números. Si no, nada, nos tienen aquí fuera.
Y engañando a todo el mundo.
Engañando a todo el mundo. Gente enferma, con niños, chicos y todo, que nos tengan aquí en esta fila.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Cope Canarias.
Estar informado.
Titulares de la mañana, Santi Morollón.
Mayores que fueron encontrados muertos en su vivienda en el barrio de la Feria el pasado 27 de octubre apunta a una muerte natural. Por cierto, también pendientes del hallazgo de un cuerpo sin vida ayer domingo en las afueras del Centro Cívico Suárez Naranjo, en el barrio de Arenales. Es un lugar que está frecuentado por toxicómanos y en este caso fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el fallecimiento se podría haber originado a partir de una sobredosis. Mientras tanto, estamos pendientes del caso Mascarillas, después de que hace unos días Ray Corbén González testificara ante el juez, asegurando que sí había tenido trato directo con el director del Servicio Canario de la Salud. Contradecía de esta forma lo que Conrado Domínguez dijo en su declaración ante el juez. Es un sonido que aporta Canarias 7. Vamos a escuchar esa declaración del director del Servicio Canario de la Salud.
¿Tuvo contacto telefónico con Samuel Machín directamente y con Raico Rubén? ¿El administrador único de
RR7? No, yo con Raico Rubén nunca he hablado. Samuel Machín sí me llamó. Ajá. Entiendo que porque Osvaldo le daría mi teléfono en relación pues a la oferta que habían presentado y a documentación que nosotros requeríamos para analizar el modelo de mascarillas y saber si
negoció los términos de la contratación con estas personas, con Samuel Machín, con Osvaldo Lastras.
No, yo no negocié nada. Nosotros nos mandaron, o a mí en este caso en particular, me mandaron una oferta de un modelo de mascarillas a un precio y unas condiciones. Ajá. Yo no negocié con ellos, sin más, sin menos, y arriba abajo.
Testimonio del director del Servicio Canario de la Salud. En cambio, esta mañana el abogado de Raico Rubén, Rachid Mohamed, reiteraba que sí existieron esos contactos entre su defendido y Conrado Domínguez. Por otra parte, señalaba que a su cliente también ha engañado, que no estamos ante una estafa al gobierno de Canarias, y un dato que aportaba: de los 4 millones de euros que costaron las mascarillas, 1,2 millones eran comisiones.
Bueno, ahí se iban a repartir muchas comisiones, pero las mascarillas creo que costaron 2.800.000, una cosa así. No recuerdo exactamente la cifra, pero era poco más de 1 millón lo que restaba para repartir en comisiones de todos los que habían intervenido en el proceso de adquisición de las mascarillas.
Bueno, pues mientras tanto también estamos pendientes de otras cuestiones, como por ejemplo una media anual de 445.000 kilos de toallitas, que son las que obstruyen las conducciones de la red de alcantarillado de San Bartolomé de Tirajana. Es un dato que aporta la empresa Canaragua, que es la concesionaria del servicio de abasto, saneamiento, depuración y reutilización del municipio. Bueno, pues hemos hablado con el presidente de la asociación extra hotelera, Tones Maldas, que aseguraba que este no es el único problema, también el uso y el vertido del aceite, que no siempre se hace con buenas prácticas.
También hay otro problema muy gorro, que son algunas empresas, restaurantes, sobre todo, que no cumplen con la obligación de recoger el aceite que utilizan en su cocina y lo tiran por el desagüe. Y eso causa obstrucciones porque se solidifica y obstruye toda la red. Que no se ve, pero sí se ve con el robot, y luego hay una avería grande o un succión grande.
Y un último dato, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en Canarias crecen un 39,9% hasta alcanzar más de 7,6 millones.
Gracias, Santi. Llegamos a las 10:33.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Burgos en el partido de la jornada 14 de esta temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este martes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Burgos. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer. Le han anulado 3 goles.
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid. Y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a haber.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número 1 del deporte.
Lunes 31 de octubre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la frecuencia modulada desde la sede de Sagulpa en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 11 en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la frecuencia modulada, lpapark.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. ¿Cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Han tenido que aprobar una derrama para pagar los 2 primeros meses de calefacción.
Prueba a permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? ¿Cuándo se traspasa esa línea roja?
Ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Vamos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo el teléfono, también los ordenadores, los portátiles, como lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche... En La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Víspera del Día de Todos los Santos, y aquí vamos a reivindicar los finaos, nuestra tradición, ¿no? Como decíamos esta mañana cuando empezábamos el programa, tremendo que haya situaciones que se van a dar esta noche que provoquen miedo a la gente de salir a la calle, o que salga a la calle la gente con miedo. Yo no les cuento nada de las barbaridades que cometen algunos, de tirarle piedras a las guaguas, por ejemplo, que los conductores salen estos días con miedo porque le pueden tirar una piedra, conductores de guagua o de coches en general, que vayan por un puente y reciban una pedrada, ¿no? Como decía, vamos a reivindicar nuestra fiesta tradicional, como por ejemplo en Telde, donde se están celebrando las fiestas de los finados, como debe ser, y con una propuesta que les vamos a contar a continuación, que tiene que ver con una visita teatralizada en la ermita de San Pedro Mártir, que tendrá lugar desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche en este día de hoy. Juan Martel es el concejal de Cultura de Telde. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y José Gilberto Moreno, presidente de la Asociación Cultural Sal Si Puedes. José Gilberto, buenos días.
Muy buenos días.
Juan, apostando por nuestras tradiciones, sí. ¿Verdad?
Por supuesto. Es uno de los objetivos que siempre nos hemos marcado desde la Concejalía de Cultura y de la propia Escuela Municipal de Folclore, que, bueno, es el trabajo que viene realizando desde hace muchos años, rescatar, pues, las tradiciones, las costumbres del folclore, y los finados, pues, es una de ellas. Sí. Es uno de los actos, pues, y además en este municipio, que se ha celebrado, pues, en diferentes barrios, sobre todo del interior del municipio.
Yo. Juan, lo que no acompaña son las temperaturas para echarse un vasito de vino y unas castañas, ¿no?
Bueno, por la noche baja un poquito, vamos a ver si tenemos que adaptarnos al clima que nos ha tocado. No. Pero bueno, yo creo que la noche, pues, sí se pone un poquito más fresca y nos puede ayudar.
José Gilberto, ¿qué han preparado?
Bueno, tenemos fundamentalmente una propuesta para esta comparativa de cómo se celebran los Días de los Difuntos en diferentes partes del mundo. Pues saber que tenemos nosotros una identidad propia de nuestro pasado y un porqué, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un enganche fundamentalmente para la gente joven, con ese aspecto terrorífico que se le quiere dar esta noche, pues intentar transmitirle la importancia de los finados sobre otras culturas que también existen, que no tenemos que renunciar a ellas, pero sí saber de por qué cada una tiene su origen y su lugar de dónde celebrarse, ¿no? Como el famoso Halloween, como las calaveras pintadas con la Catrina, como los globos hinchables en Guatemala o la salida de fiestas en los cementerios de Filipinas o de Asia, ¿no? Entonces, pues lo que se trata es, como bien decía el concejal, trasladar un poquito la verdadera celebración y en cada contexto de la noche de los difuntos, ¿no?
Claro. Bueno, Juan, no solamente tienen actos para el día de hoy, sino durante los últimos días han estado preparando todo esto. Y Juan, ¿y qué tal la visita a los cementerios que están registrando?
Pues la verdad que el soldado el fin de semana ha sido con mucha afluencia, incluso yo creo que más que otros años. Quizás el finalizar la situación más crítica de la pandemia, pues ha hecho que la gente salga más a la calle, y se ha notado bastante.
Bueno, pues que sea un éxito esta propuesta que nos ha comentado José Gilberto Moreno, que es presidente de la Asociación Cultural Sal Si Puedes. Un abrazo, José Gilberto, y feliz día
igualmente,
de finado.
Un saludo. Gracias, igualmente.
El mismo deseo para Juan Martel. Feliz día de finado, Juan. Un abrazo.
Muy bien, felicidades a todos. Un saludo.
10:42.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922-295030. Quirón Salud. La salud persona a persona.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Un universo de música se acerca. Festival de Música de Canarias. Abónate antes del 18 de noviembre y disfruta de grandes descuentos. Sinfónica de Kiev, Filarmónica de la BBC, Sinfónica de Bamberg y mucho más. Programa completo y reserva de abonos en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros.
la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ir a celebrar Halloween al Loro Parque para conocer la gruta, nuestro rincón más oscuro. Atrévete a vivir una experiencia terrorífica sumergiéndote en la oscuridad de la naturaleza. A partir del sábado y hasta el 1 de noviembre, déjate envolver por nuestras tenebrosas sorpresas. La gruta te espera.
Francisco Cruz, buenos días.
Ah, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Bueno, tenemos Juanfran a Juanjo cabreado. Dice que él se enfada poco con el tema del Tenerife, pero del viernes todavía le dura el cabreo. ¿Qué te parece, Juan?
Hombre, que yo sigo manteniendo lo mismo. Es decir, yo estoy convencido que el Tenerife va a coger la velocidad de crucero. No sé cuándo, eso sí es verdad, pero que la va a coger. Tiene el mismo técnico la temporada anterior, sabe a lo que juega. Pero también es verdad, no sé si Juanjo estará de acuerdo conmigo, que los rivales ya saben también a lo que juega el Tenerife. Es decir, los rivales esperan al Tenerife y si tú me esperas, pues vale, pues yo tengo la pelota y ven tú a presionarme. Y a partir de ahí sí es verdad que el Tenerife tiene muchas dificultades cuando tiene que llevar el peso del partido. El año pasado esperaba al rival. Dicho esto, insisto, yo estoy convencido que el Tenerife va a ir subiendo peldaños en la tabla clasificatoria. No sé si llegará a promoción, no sé si subirá a primera, pero que va a estar en una zona mucho más cómoda, estoy convencido.
No es porque no hayas hecho el esfuerzo de lanzar un mensaje optimista, pero ¿tú crees que le ha servido a Juanjo?
Yo escucho
a Juanfran con mucha atención, porque además hay una cosa que creo que nos une y es la experiencia. En cuanto a haber vivido ya muchas ligas y saber cómo se respiran estos ambientes, qué puede pasar, cómo se le puede dar vuelta a una dinámica de resultados negativos.
Fíjate, Juanjo, sino que se le dieron a Las Palmas el año pasado,
por ejemplo.
Quedaban 10 jornadas y estaba a mitad de tabla para abajo en la clasificación y acabó cuarto, ¿eh?
Sí. Sí, lo que pasa es que yo al Tenerife me parece que hay equipos que están preparados para ese tipo de remontadas por sus
músculos,
por sus futbolistas, por su plantilla, por su potencial, y otros no. El Tenerife, desde luego, no lo veo yo capaz de hacer algo así, pero le queda tiempo para hacerlo, para hacer un proceso normal de recuperación, de remontada en la clasificación, porque la liga es larga y la segunda división te da muchas oportunidades. ¿Qué es lo que sucede? Que ya ha tenido un par de opciones de darle un clic a su trayectoria y el clic ha sido negativo. Cuando ha podido reaccionar, ha podido conseguir una victoria fuera que de verdad reforzara, que ha mejorado, que hiciera olvidar los problemas numerosos que se han encontrado en este inicio de temporada, en forma de pretemporada corta, lesiones y demás, que sigue teniendo, porque tiene fuera jugadores muy importantes como Sasua, como Corredera, como Waldo Rubio, como Carlos Ruiz, como el Adi Zorrilla, su máximo goleador junto a Enrique Gallego de la temporada pasada. Pese a todas esas cosas, imágenes como la del viernes son imperdonables. O sea, partidos como el del viernes son imperdonables.
Un aficionado me decía, yo se lo comenté hace un ratito a Juanjo, un aficionado, gran aficionado del Tenerife, me decía, no solo perdimos, hicimos el ridículo.
Es que es la sensación de equipo que no está unido, que no cree en lo que está haciendo. El otro día yo empecé a mirar al banquillo por primera vez, pero no lo digo pensando en una destitución de Ramis, en un relevo del entrenador, sino diciéndole a Ramis, oiga, el que tiene que arreglar el desaguisado este es usted. Que aquí hay, claro, gente que no le hace caso, pero que aquí hay jugadores que no están dando el nivel y usted lo sigue poniendo, que aquí el equipo no tiene capacidad de reacción cuando encaja un gol. Entonces, ese tipo de cosas, la responsabilidad es del entrenador. ¿Qué pasa? ¿Se soluciona cambiando de entrenador? No, por eso a mí no se me ocurre ni plantear el debate. Pero sí hay que pedirle al entrenador que está que tome decisiones y que esas decisiones sean acertadas. Porque, desde luego, a mí me parece que el Tenerife el otro día toca fondo. Me parece que peor de lo del otro día no se puede hacer. Se puede insistir, se puede seguir perdiendo y seguir haciéndolo igual de mal. Pero peor que el viernes, yo creo que es muy difícil.
Lo que ocurre es que el Tenerife tiene una forma de jugar y prácticamente es la que es el modelo de Rami. Es esperar al rival. Ser fuerte defensivamente e intentar llevar el peso a la contra, a la velocidad, al uno para uno, y de ahí desarrollar el que no encaje gol y marcar un gol o ganar por la mínima. Ya los equipos lo conocen y lo vimos, Juanjo, el último partido. Es decir, el Zaragoza tiene la bola y dice, pues ven tú. El Tenerife no va a ir Entonces, en esa tesitura, sí es verdad que el Tenerife tiene muchas dificultades. El año pasado sí cogió a muchos equipos que iban a presionar al Tenerife, ahí desarrollaba el juego directo, pero este año yo creo que se conocen todos perfectamente. Y ahí está una de las dificultades que tiene el Tenerife. Yo no sé si tiene plan B, plan C, pero es la forma de jugar habitualmente de Ramis. Lo vimos en el Albacete también. La primera temporada en el Albacete Ramis fue muy buena. La segunda fue destituido, no digo ni mucho menos, porque además lo he dicho en muchísimas ocasiones, me parece un entrenador extraordinario, pero en segunda te conocen, hay scouting y hay 20.000 fórmulas para saber cómo juegan los rivales. El Tenerife tiene plantilla suficiente para estar mucho más arriba en la tabla clasificatoria y lo digo sinceramente, yo estoy convencido que va a acabar una zona, no sé si alta, pero tranquila de la tabla, seguro.
Yo me sentí como ayer Fernando Alonso en el Gran Premio de México, ¿no? O sea, cuando se le rompió un cilindro y el hombre no podía meter octava. Entonces iba por la recta y decías tú, bueno, todos van a 340 y este hombre va a 318.
319. Es decir, hay piloto, o sea, y no hay coche, ¿no?
Sí, es una cosa un poco así, ¿no? Digo, bueno, ¿qué le está faltando? Pues al Tenerife le están faltando cosas. Yo creo que en la evolución que ha pretendido, precisamente porque sabía que no se podía quedar en lo del año pasado, porque lo iban a conocer más, como dice Juanfran, porque sabía que esta temporada iba a ser distinta, ha pretendido meter más calidad y ha perdido músculo. Y encima tiene a futbolistas que la temporada pasada estaban dando un nivel y que ahora están dando un nivel mucho más bajo. Creo que el paradigma de eso, el ejemplo claro, es José León, central seguro, estable, que casi no necesitaba hacer faltas, con una colocación envidiable, un tío que leía muy bien las situaciones defensivas. Este año está siendo un desastre. Entonces, entre futbolistas que la temporada pasada dieron un nivel y este año no están a ese nivel, fichajes que han llegado y que son otra cosa, que no son lo que tenía el año pasado Luis Miguel Ramis, y esa evolución del entrenador que se ha quedado a medias en el juego, que no es ni lo del año pasado porque hemos perdido esa intensidad defensiva, esa seguridad, esa capacidad para ganar duelos, esa anticipación, ese conocimiento de los compañeros para generar ayudas y que nadie estuviera solo, estuviera desarbolado por un rival. Entre todo eso, ese potaje, digamos, se ha perdido ahí algo que tenía el Tenerife, que era una identidad muy definida, muy clara y que funcionaba y en la que confiaban los jugadores. Pero ¿qué pasa? Que hace dos semanas contra el Granada la vimos. De repente, sobre todo en la segunda parte, dijimos, ¿es esto? Esto es el Tenerife del año pasado, este es el camino. Bueno, pues desde ese momento en el que dijimos este es el camino, dos derrotas, y feas las dos.
No. Oye, con el derbi sí estarás contento, ¿no, Juanjo?
De baloncesto, siempre, claro. El derbi sí, porque yo creo que se está demostrando que este Lenovo Tenerife está a un nivel estratosférico en esta Liga Endesa, si no fuera porque hay dos gigantes que están fuera de concurso, Real Madrid y Barcelona, y un tercero que debería estarlo también, que es Baskonia, que con los que teóricamente no se puede competir. Pero es que a partir de ahí muestra una seguridad, incluso ante equipos como el Granca, que había empezado muy bien la liga. Yo decía la semana pasada, este año sí hay derbi, ¿eh? Este año, no. Cuidado, porque el Granca está demostrando ser un gran equipo, pero es que luego te llega el Lenovo y cuanta mayor es la exigencia, más aprieta.
Claro. Volvemos al fútbol, porque claro, la Unión Deportiva ha tenido su primera derrota en 23 partidos seguidos de liga, ¿no, Juanfran?
Sí, efectivamente, si contamos la temporada anterior y esta, algún día tenía que llegar, eso era evidente. Pero si no vemos el partido, Mayer, Juanjo, si no vemos el encuentro, tú ves las estadísticas. 84% de posesión Unión Deportiva Las Palmas, 16% de posesión el Huesca. 4 disparos a puerta de la Unión Deportiva, 1 del Huesca. Más de 10 córner de la Unión Deportiva Las Palmas por 4 córner del Huesca. ¿Qué resultado diríamos? Que ha ganado Las Palmas, ¿no? Sí. Es que no haya visto el partido. Pues no, el Huesca llegó una vez y marcó, pero lógicamente el fútbol no es tener posesión, el fútbol es llegar, el fútbol es anotar. La Unión Deportiva llega, la Unión Deportiva crea, quizás no tiene tantas ocasiones de gol para el porcentaje de posesión que tiene durante los partidos, pero alguna vez tenía que llegar una derrota. Son 7 victorias, 5 empates, ha marcado 16 goles, ha encajado 5. La situación sigue siendo positiva, sigue siendo líder de la segunda división del fútbol español, pero ojo, porque yo sigo insistiendo que esto es muy largo. Con esos datos, con esos números de Las Palmas, tan solo lleva 2 puntos de ventaja al tercero, que es el Burgos, que además será el próximo rival mañana a partir de las 5:30 en el estadio de Gran Canaria. Le lleva 4 puntos de ventaja al Eibar, o si miramos fuera de lo que es el playoff, 5 puntos de ventaja sobre el Albacete. Queda muchísimo, quedan todavía 29 jornadas para acabar lo que es la competición liguera, pero sí es verdad que la Unión Deportiva está en el camino y todos hubiéramos firmado día de hoy estar con una derrota y líderes de la tabla.
Pero la realidad es que no es una derrota para preocuparse.
No, 84% de posesión, Juanjo, 16 el Huesca, un tiro a puerta del Huesca y pierde las palmas.
No vamos a decir que es casualidad, es fútbol, pero es de esas derrotas que se dan que dices...
No me preocupa.
Bueno, pues perdimos, me fastidia porque yo quería haber sumado, he merecido por lo hecho en el terreno de juego sumar al menos un punto, al menos...
Eso sí, duele.
Pero es verdad que luego te miras en el espejo de la realidad de las 12 jornadas disputadas y dices, bueno, tranquilo, no pasa nada, aquí no hay nada que me haga preocuparme, el equipo no ha bajado el nivel de intensidad, no ha bajado el nivel de compromiso, no ha hecho cosas que no le ha dicho el entrenador. Bueno, pues el Huesca acertó en la que tuvo, Las Palmas no acertó en las que tuvo y perdió el partido. Pero vamos, desde luego me parece que el nivel de solidez de la Unión Deportiva, y a mí lo que más me gusta de esta temporada de la Unión Deportiva, aunque la gente se le vaya a los ojos a lo que es más atractivo para el espectador, Jonathan Viera, lo que pueda hacer Vitolo a partir de ahora, que ya empieza a asomar la cabecita, el juego ofensivo de la Unión Deportiva, la posesión y demás. Lo que más me gusta a mí de esta Unión Deportiva de este año es la seguridad defensiva. Sí, encaja
5 goles en
poquito.
Contra. Tan solo el Burgos tiene menos goles que la Unión Deportiva. 5 goles en contra en 13 partidos. Estamos hablando que la Unión Deportiva Las Palmas no ha recibido goles en 11 partidos, porque lo que ha recibido lo ha recibido en 2 encuentros frente al Mirandés y al Alavés. Son 11 partidos sin encajar un solo gol. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que la situación defensiva yo creo que es lo básico en la segunda división y después el talento que tiene Las Palmas arriba para definir los partidos.
Bueno, la diferencia del tono de la voz de Juan Francisco Cruz y Juanjo Ramos es evidente.
No voy a salir menos enfadado, por mucho que me hayan dicho.
Que el Tenerife va para arriba, sinceramente.
Pues no lo parece, Juan. No,
adiós, señores.
Sí. Ya verás.
No me van a calentar más. Hasta luego. Hasta luego.
A lo que ha dicho Rachid Mohamed de nuestros micrófonos, el abogado de Raico Rubén González, que hablábamos de muchas cuestiones, de muchas claves interesantes del caso mascarillas. Ya saben, la compra de mascarillas por parte del gobierno de Canarias por un montante de 4 millones de euros y que ese dinero no ha vuelto y tampoco las mascarillas las recibió el gobierno de Canarias. Pero escuchen el datito de cuánto se dedicaba a pagar las mascarillas y cuánto a comisiones.
Hay muchos comisionistas, sí, es un negocio muy grande. No, además no son comisiones, porque se habla de comisión lo que realmente es un beneficio, ¿no? Uh-huh. Y se está profundizando también mucho en un aspecto que yo creo que no debe trascender, porque si a mí me hacen un encargo por un importe, ¿no? Lo aceptas ese importe, no me cuestione a cuánto lo compro yo después. Yo como empresario intento buscar el mínimo precio para obtener el mayor beneficio. Eso no es una comisión, eso es un beneficio. Luego de ese beneficio, pues tendré que pagarle a todos los que me han ayudado, a todos los que han colaborado, y abonar todos los gastos también.
No es una comisión, sino un beneficio. Pero claro, si lo que costaban las mascarillas era 2,8 millones y lo que se pagó fueron 4, pues hay de beneficio un 40%. Ahí es nada, ¿eh? Una operación redonda que parece que ha estado maldita, porque por un lado trataron de que vinieran esas mascarillas, resulta que vienen de Etiopía y con un sello de autenticidad de Perú. Y la aduana dice, no, estas mascarillas son falsas y se destruyen rápidamente, además, ni siquiera las dejaron ahí como prueba. Y después, por otra parte, coge Raico Rubén, el encargado y el administrador de esta empresa que importaba las mascarillas, y con parte del beneficio, como dice el abogado, se compra unos coches y los coches no le vienen. O sea que me dirán ustedes qué operación. Es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Conocemos ahora que está preparando Jorge Pérez para la mañana en Gran Canaria. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Mayer, buenos días. Programa hoy especial desde Sagulpa. Vamos a hablar de movilidad sostenible con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, también con el gerente de Sagulpa, don José Ricard, y con el responsable de explotación e innovación de Sagulpa, don César García. Hablaremos, por supuesto, de la noche de los finados, esa tradición canaria, Mayer, que se resiste a ser devorada por la noche de Halloween. Hablaremos con el alcalde de San Mateo, don Antonio Ortega, y hay que hablar de turismo, de esas 500 toneladas de toallas que están obstruyendo las cloacas y de ese aceite que están vertiendo los locales de restauración. Hablaremos con el empresario Tom Smulders.
Buenos días, nos invita un oyente desde la isla de Tenerife a que participemos en el acto de Pan por Dios que se celebra en Buen Paso, en Ico de los Vinos. Pues los invitados quedan los oyentes. ¿Cómo viene la mañana en Tenerife, Guillermo?
¿Qué tal, Mayor? Buenos días. Vamos a actualizar cómo están las cosas en el aeropuerto de los Rodeos Tenerife Norte La Laguna. Hablaremos con Silvia Bros, ya sabes, la miembro del comité de empresa. Lo peor se espera para mañana, Mayor, ya te adelanto, porque parece que la cosa está tranquila, pero vamos a situar la foto a esta hora de la mañana. Por supuesto que estamos muy pendientes del, bueno, pues del Día de Todos los Santos, de la celebración de los finados, de todo. Vamos a hablar con el director gerente de la Asociación de Cosecheros, Explotadores de Flores y Plantas en Canarias, porque la verdad es que es un día al año en el que se compran muchas flores y queremos acercarnos a la realidad del sector. Estamos en directo también en el mercado, aquí una floristería. Nos iremos hasta Arona y haremos una ronda también por los diferentes municipios para ver cómo, qué campañas han preparado para los cementerios en el día de hoy.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Hola, Mayer, muy rápido te cuento, vamos a estar en El Paso con el alcalde del Paso, con Sergio Rodríguez, nos damos una vuelta por Barlovento con el alcalde de Barlovento, con Jacob Cadrilla, además vamos a hablar de violencia de género y de unas jornadas que organiza el Cabildo de La Palma sobre violencia de género en La Palma.
Muy bien, gracias Miguel Ángel por la invitación y la propuesta. Nos despedimos dándole las gracias también a Alberto Díaz y a Julio Abreu, que se han encargado de la realización del programa, han estado en los mandos técnicos y... junto a ellos, Aida Martínez coordinando la producción. Les deseamos a todos un feliz lunes, víspera del Día de Todos los Santos. Mañana conectaremos con la programación nacional, pero regresamos el miércoles con toda la actualidad del archipiélago. Adiós, buen día.